Saludamos a nuestro primer entrevistado que está en la línea, es el doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están? Bien.
Muy bien, gracias por atendernos. Sé que no es el mejor momento para escuchar a las 9:37 en la mañana, pero le pido que escuchemos juntos una porcioncita de lo que ayer dijo Patricia Bullrich. ¿Le parece?
Sí, a ver. Ya lo escuché, pero
sí, no me imagino. Esto es lo que decía ayer Patricia Bullrich.
¿Grabás la conversación con su defensa?
No podés eso.
Sí, sí.
No podés.
Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal.
Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, sí. No es que no me pongas a mí a defender a delincuente, pero es un derecho. Si yo constitucionalmente puedo tener una defensa. A ver, es técnica esa defensa. No me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero con esto te van a tirar a la yugular.
Vamos a ver.
¿Pero cómo le vas a grabar una charla de un
Porque...
tipo?
Bueno, con el abogado. Yo lo puedo grabar bajo un sistema.
Bueno, vuelven a aparecer los sistemas en el discurso de Patricia Bullrich. Bueno, doctor Barcesat, esto está regulado desde hace tiempo en la Argentina, ¿no? El derecho a defensa.
Por supuesto, está garantizado desde nuestra Constitución histórica de 1853-60. La interpretación uniforme que ha hecho la Corte Suprema de esa cláusula, de la, diría, sacralidad de respetar la confidencia de la entrevista del abogado de confianza con su asistido, que no puede ser grabada, ni interceptada, ni motivo de espionaje alguno, está protegida en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Estos dos cuerpos normativos tienen jerarquía de cláusula constitucional, y esto demuestra la ignorancia, no hay otra manera de calificarlo, de alguien que se postula para la presidencia de la nación, nada menos, uh-huh. Y que además tiene prepotencia, que hace una conjunción muy peligrosa, ignorar y prepotencia. Uh-huh. Creo que estaría descalificada para ser candidata a presidenta de la nación. Ya demasiado, diría, el que haya integrado cargos de representatividad, como ser la designación del ministerio, la condición de diputada cuando fue diputada. Bueno, esto ya demuestra que es más peligroso que cualquier otra hipótesis que uno pudiera o quisiera imaginar. En esto, diría, es todavía más imprudente que Milei. Milei también hace afirmaciones que no se sostienen en el marco constitucional argentino, empezando por el de la dolarización. Es decir, y cuando dice, pero convoca un referéndum o un plebiscito, más ignorancia todavía, porque esos institutos no tienen regulación constitucional. Uh-huh. Los que tienen regulación constitucional son la iniciativa y la consulta popular. Y en ninguno de los dos casos el tema de reforma constitucional puede ser motivo de una convocatoria a plebiscito, referéndum, iniciativa o consulta popular. De manera que si esto tuviera que pasar por un examen de idoneidad, serían bochados los dos, ¿no? Claro. Yo creo que con el grado, por supuesto, de holgura, digamos, de infraestructura que tienen, pueden contar con un asesoramiento idóneo que les inhiba de decir estas estupideces. Sin embargo, aparecen con todo, diría, descaro ante la opinión pública en un debate presidencialista y en los comentarios sobre esos debates diciendo estas verdaderas gansadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que el pueblo argentino tiene que tomar conciencia del peligro, porque además está el aspecto de la prepotencia. Uh-huh. Ella dice, lo saco en 2 minutos por decreto de necesidad y urgencia, y es materia taxativamente vedada por la cláusula que regula los decretos de necesidad y urgencia. La materia penal, que penal y procesal penal, como se dejó bien aclarado en los debates de la Convención Constituyente no pueden ser materia de decretos de necesidad y urgencia. Ni esa materia, ni los tributos, ni la legislación sobre partidos políticos, ni el régimen electoral. Son cuatro temas absolutamente vedados para los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, con todo desenfado, todavía mostrando qué autoridad tiene, dice, lo saco en 2 minutos por decreto. Bueno, no va a durar ni otros 2 minutos, porque no creo que ningún juez de la nación, aún con esta justicia mellada que tenemos, vaya a convalidar el ejercer una materia que está prohibida por el texto constitucional para los decretos de necesidad y urgencia.
Doctor Barcesat, una de las cuestiones que a mí me pareció muy peligrosa tiene que ver cuando ella dice, bueno, que lo puede grabar para tenerlo como elemento de prueba. Al fin y al cabo, lo que da la sensación que está en el fondo de estas afirmaciones es el derecho a la defensa, ¿no? Uno de los derechos constitucionales más antiguos, incluso me animo a decir, en las constituciones del mundo. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía en general? Porque digo, esto puede ser utilizado electoralmente, ¿no? Como, bueno, pero es verdad, contra la delincuencia. Y si él lo confirma el abogado, y que lo sepamos, ¿no? Digo, ¿cómo debatir con la sociedad la importancia del derecho a la defensa y a la confidencialidad en ese sentido?
Bueno, sería importante que la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea todos los colegios públicos, los colegios de ley, saque una declaración en este sentido, porque por supuesto tiene una autoridad y una competencia territorial que no tiene ningún particular, ¿no? Uno puede, gustosamente, como lo estamos haciendo ahora, decir es una ignorancia brutal, es inconstitucional, desprestigia la institucionalidad. Yo me imagino, si en una academia extranjera alguien toma este tema y dice, miren, no sabe nada, ¿cómo puede postularse alguien que tiene esta prepotencia y este grado de ignorancia? Hay que sacarla de la lista. Yo creo que uno lo más que podría hacer desde la función judicial, en alguna iniciativa estoy pensando, es una acción declarativa de certeza que establezca que la confidencialidad y la privacidad de la consulta del afectado con su abogado son insusceptibles de ser violentados por pretexto o razonamiento alguno, porque están en la Constitución y en los tratados internacionales. Por supuesto, el juez va a decir, mire, ¿para qué me pide que diga algo que ya está en la Constitución y en los tratados internacionales, que tienen igual jerarquía? Pero para que tome divulgación ante la sociedad, que estas estupideces no se pueden decir gratuitamente, ¿no?
Doctor, lo llevo a otro tema. También ayer el presidente firmó el decreto para poner en funciones nuevamente a la doctora Ana María Figueroa, y la Corte la había cesado en sus funciones. ¿Hay allí o puede darse allí una suerte de conflicto que termine resolviéndolo la propia justicia con respecto a la camarista?
Bueno, hay un conflicto de poderes, ninguna duda. El paso siguiente debería ser que la Cámara de Casación Federal Penal fije una fecha, una audiencia pública, para tomarle el juramento de reposición en el cargo, de continuidad en el mismo. Por supuesto que esto va a generar conflictos, choques, Es cierto que esto puede generar una situación en que no se tenga certeza respecto a si va a prevalecer la voluntad del Congreso y del Poder Ejecutivo, o si lo que va a prevalecer es una decisión judicial que además estaría en manos de los mismos que armaron esta trama macabra para impedirle que, teniendo factibilidad la renovación en el cargo, se lo declarara ya vencido, caduco y fuera, ¿no? Entonces estamos en una situación difícil. Yo no puedo dar un vaticinio cierto en este grado de complejidad, incertidumbre institucional que estamos atravesando. Pero lo que digo, lo que corresponde, que si el Senado aprobó la renovación por 5 años y el Poder Ejecutivo firmó el decreto correspondiente, no cabe otra que fijar el día y hora en que se le tomará el juramento nuevamente a la integrante de la Casación Penal Federal, y se terminó el tema, se terminó el tema. Pero, repito, esto es lo que ocurre en derecho. Lo que ocurre en nuestro país en muchas circunstancias poco tiene que ver con el derecho, y esto, bueno, es lo que todos lamentamos, de que las reglas de juego institucionales estén para adornar la vitrina institucional y no para ser aplicadas cotidianamente allí donde, de acuerdo a su contenido, deben ser aplicadas. Pero yo no vacilo en decir que lo que corresponde es la reposición, el juramento, y que termine esta persecución que, al igual que tantas otras que ha habido respecto de los miembros independientes del Poder Judicial, humilla a la judicatura, ¿no?
Y respecto a la persecución, lo escuchaba atentamente y es algo que han dicho, por ejemplo, algunos de los jueces de la Corte Suprema en relación al juicio político, que justamente ayer la Comisión de Diputados terminó con la etapa de investigación, ¿no? Por el mal desempeño o el supuesto mal desempeño de los jueces. ¿Usted cómo viene siguiendo este caso y qué cree que puede llegar a pasar de ahora en más a partir de la elaboración del informe?
Bueno, lo deseable es que el informe sea llevado al debate en la Cámara de Diputados y que se colecten los 2/3 necesarios para elevar la investigación a tarea acusatoria, que debería ser llevada después frente al Senado de la Nación, que es quien toma la decisión, ¿no? Pero, repito, esto ya es cuestión de pura política, ver si el Congreso lo va a tratar, me refiero a la sesión plenaria, y si se logra reunir o no los 2/3. De todas maneras, yo creo que ya la tarea cumplida por la Comisión, y a la que podría sumársele en un futuro ciertamente cercano el hostigamiento y las medidas arbitrarias y apresuradas que se tomó en el caso de la camarista de casación, Ana María Figueroa, puedan constituir una causal autónoma también de mal desempeño y, consecuentemente, de pedido de enjuiciamiento y remoción, ¿no?
Muy bien, doctor Barcesat, muchísimas gracias por las explicaciones y por dedicarnos este tiempo. Le mandamos un saludo.
Hasta pronto, que síganme.
Gracias, igualmente, hasta luego. El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, con una visión de 2 o 3 temas polémicos, ¿no? Lo de la doctora Figueroa tiene varias visiones dependiendo al especialista al que uno escuche, pero sin ningún lugar a dudas, digo, es un tema muy leguleyo, porque la Constitución sostiene que a los 75 años debería tener una ratificación del Senado y un decreto para poder seguir siendo jueza. Lo que no dice es si eso tiene que suceder antes, durante o después de que cumpla los 75 años, que es lo que sucedió en este caso. Es decir, cumplió los 75 años y todavía, más allá de las razones por las cuales todavía no había sido ratificada nuevamente en su cargo, digamos, o no se había votado nuevamente su pliego en el Senado, y después de que cumple los 75 años la doctora Figueroa, viene la sesión del Senado y ayer la firma del presidente. Entonces hay una cuestión que seguramente tendrá que dirimir, mira quién, la Corte, porque va a terminar ahí, ¿no?